Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto enorme compartir con ustedes este programa que denominamos Franca Controversia, que es una sincera invitación al diálogo, a recuperar la palabra bien hablada y a tratar de desentrañar lo que pasa allá afuera a partir de una buena discusión, a partir de una buena charla. Mi nombre es Héctor Farina y me da gusto compartir este programa junto con mi productor Bernardo Arreola, siempre puntilloso, grabando desde la distancia y desde la nueva normalidad, desde esta normalidad que nos implica quedarnos en casa, hacer radio desde casa, y que usted que nos escucha siempre sabe que se traduce en nuestros peculiares sonidos de ambulancias, de perros que ladran y de todos los avatares que se dan en forma cotidiana en el interior de nuestros hogares. Como solemos decir, nunca antes se había cumplido realmente esa frase de que la radio llega hasta su casa. Hoy la radio sale de nuestra casa y llega hasta su casa. No es una metáfora, hoy sí es algo bastante directo. Y teníamos pendiente, en Franca Controversia, hablar un poco sobre la pandemia desde una visión sociológica. Habíamos hecho un programa de radio hace un par de meses y me da gusto compartir el micrófono, el espacio del día de hoy con el doctor Sergio Lorenzo Sandoval. Él es sociólogo, estudió filosofía en su licenciatura, es maestro en ciencias de la educación y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara y el CIESAS, es profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además de una persona que lee mucho y siempre tiene un gran tema de conversación. Doctor Sergio Lorenzo Sandoval, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Siempre es agradable estar en tu programa y pues compartir algunas ideas, algunas de las pocas cosas que uno sabe, ¿verdad? A tus órdenes.
Bueno, lo primero en preguntarle al doctor Sergio Lorenzo Sandoval es un poco su visión sobre estos ya 4 meses que tenemos de confinamiento, no digamos aislamiento social, sino más bien de un distanciamiento, de quedarnos en nuestras casas. Y cuando empezó la pandemia, todos nos quedamos con la sensación de que iban a ser un par de semanas recluidos, como unas vacaciones cortitas, y se acababa, pero no. Tenemos 4 meses en pandemia, doctor Sergio.
Así es, es una experiencia totalmente nueva para todos, ¿no? Y trastoca de manera importante nuestra experiencia del tiempo, fundamentalmente, ¿no? Y bueno, la solicitud al programa había sido que abordáramos esto desde una perspectiva de la disciplina que cultivo, que es la sociología. Y bueno, aquí habría que decir entonces que la experiencia y la noción que tenemos los seres humanos contemporáneos del tiempo, pues depende o está, digamos, estructurada fundamentalmente a partir de precisamente de la sociedad. Un autor del cual, bueno, ya había mencionado antes y que creo que volverá a salir próximamente en esta plática, que es Norbert Elias, un célebre sociólogo de origen alemán, tiene un texto muy, muy bonito, un ensayo de los mejores ensayos que he leído en mi vida, que se llama Sobre el Tiempo, así se llama, está publicado por Fondo de Cultura Económica, se consigue relativamente fácil. Y bueno, él dice ahí que el tiempo o el concepto del tiempo es un concepto sintético, dice él, y fundamentalmente es una noción que surge de la síntesis de la coordinación de los individuos en un contexto social. Cuando se trastoca el ritmo de las actividades humanas, cuando se trastocan los desplazamientos físicos, porque como sabemos también por la física, ¿no? El tiempo y el espacio son una continuidad. El hecho de estar en casa todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, etcétera, todo eso nos va a afectar. Entonces, sí, cuando tú dices 4 meses, híjole, se dice rápido, ¿verdad? Pero creo que esto ha generado, digamos, cambios importantes. Y nuevamente, como te decía en otra ocasión, pues sociológicamente hablando, también tenemos que inevitablemente aplicar una matriz analítica que un buen sociólogo, una buena socióloga no puede obviar, ¿no? Que es las estructuras sociales y fundamentalmente la forma en la que está estructurada el común de las sociedades. Como dice un personaje que me gusta citar, un personaje de un monólogo que escribe Patrick Süskind, el célebre autor de El Perfume, tiene un monólogo muy bonito que se llama El Contrabajo. Y en este monólogo el personaje le está hablando a un interlocutor que nunca habla, solamente escuchamos al músico que toca el contrabajo en una orquesta. Y dice, porque dice, una orquesta es una sociedad o una estructura estrictamente jerárquica como cualquier sociedad. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y efectivamente así es, la sociedad tiene una estructura, querámoslo o no, jerarquizada, va a tener forma de una pirámide, o muy chata o muy picuda, pero va a ser una pirámide, ¿no? Siempre va a haber menos gente que va a tener más de todo y mucha gente que va a tener menos de todo, ¿no? O muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Es la ley general que tiene eso. Y bueno, entonces la experiencia que nos está dejando la pandemia, la forma en la que vivamos las implicaciones temporales y que obviamente esto implica consecuencias psicológicas también, ¿no? No quiero decir necesariamente malas, pero sí, digamos, nos mete en otra dinámica, en otra dimensión, ¿no? Y va a ser experimentada de manera diferente según, ahora sí, que donde nos tocó estar en esta pirámide, ¿no? Se ha dicho mucho que, hay sendos, sectores de la sociedad que no pueden darse el lujo, como tu servidor, de estar en casa trabajando, y de los cuales nos servimos constantemente, ¿no? El repartidor de comida, el albañil, el repartidor de tal o cual. O sea, hay toda una serie de actividades sociales y económicas que no pueden parar, no pueden detenerse. Y esta gente, bueno, luego aquí se empalma otra cuestión, ¿no? Que, bueno, suele ser la gente menos favorecida económicamente y salarialmente, y pues son los que siguen en la calle, ¿no? Sobreviviendo y paradójicamente una buena parte de estos ayudándonos a sobrevivir a los demás, ¿no? Y entonces el sociólogo siempre va a entrar en esta, que luego algunos maliciosamente llaman relativismo, ¿no? Pero es la verdad, o sea, la experiencia, cualquier experiencia social, incluido en este caso la pandemia, pues va a ser diferencial dependiendo de todos los recursos con los cuales cuentes, ¿no? Fundamentalmente dos, recursos económicos y materiales y, por otro lado, recursos cognitivos o educativos, ¿no? Culturales.
Así es, estamos en franca controversia hablando con el doctor Sergio Sandoval Aragón, estamos analizando lo que pasa en la pandemia desde una mirada sociológica. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y a la vuelta vamos a hablar con el doctor Sandoval sobre los problemas cognitivos y los problemas económicos que vemos en nuestras comunidades. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque en Franca Controversia. Hoy estamos hablando de la pandemia desde una visión sociológica con el doctor Sergio Sandoval, que usted lo conoce, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de la Ciénega y que siempre nos trae muchas ideas para tratar de ver con un crisol más académico, más científico, lo que está ocurriendo allá afuera. Usted puede comunicarse con nosotros, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como arroba Radio UDG Ocotlán. También en Twitter estamos como arroba Radio UDG Ocotlán o en nuestro fanpage del programa, que es arroba Franca Controversia en Facebook y lo mismo, arroba Franca Controversia en Instagram. Doctor Sergio Sandoval, hablábamos recién de esta situación que se da allá afuera con la pandemia, en la cual hay problemas económicos y hay problemas cognitivos que hacen que el impacto de una pandemia que es mundial no sea, sin embargo, igual para todos, que sea muy diferente. Y rescato que hace un par de meses, cuando hablamos en el programa, saltó el análisis del problema cognitivo. 4 meses después, seguimos viendo gente en la calle, gente en las redes sociales, que no cree que la pandemia sea cierta, que no cree en la existencia del COVID-19 y que se aferra a cualquier tipo de teoría de la conspiración, de pensamientos conspiranoicos, le llaman, para tratar de, digamos que, parapetarse frente a una realidad. Doctor Sergio, este problema cognitivo, ¿cómo se puede resolver si ya vemos que con 4 meses, con las cifras de muertos, con la cantidad de contagios, la gente no se convence? ¿Por qué?
Híjole, nuevamente hay gruesos sectores de la sociedad que no es que creamos, sino que sabemos a qué nos estamos enfrentando dentro de un margen, obviamente, porque los propios científicos no acaban de entender cómo se comporta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se acaba de anunciar, bueno, una exitosa vacuna, etcétera, pero bueno, igual está en desarrollo, no sabemos si igual la vacuna va a generar los... O sea, si tú te pones la vacuna una vez, ya nunca la vas a necesitar, como es el caso de otras, o si ya te estás haciendo recurrentemente, etcétera. Entonces, dentro de lo que se puede saber, un sector educado de la sociedad, medianamente educado, comprendemos esto y en la medida de nuestras posibilidades, como decía hace rato, unos pueden más, otros pueden menos, tratamos de seguir las medidas sanitarias, ¿no? Pero ciertamente hay una gran proporción de personas que lamentablemente, como dices, no creen en esto, ¿no? Es un problema difícil de resolver, ¿no? Muy difícil, digamos, modificar el comportamiento de la noche a la mañana, ¿no? Si hay algo que la sociología de alguna forma ha logrado confirmar es que, como decían los antiguos, el ser humano, ¿no? Somos animales de costumbres, ¿no? Entonces estamos habituados a un determinado ritmo de vida, a una forma de enfrentarnos con el mundo, de movernos en él, y que modifiquemos radicalmente todo ese comportamiento, pues prácticamente cuestión de días, es prácticamente imposible, ¿no? Nuevamente, bueno, va a depender de muchos factores, de diferenciales, quienes van a tener las posibilidades y quienes no. Pero bueno, siempre, digamos, es curioso porque esta, digamos, falta de creer, en el, de asumir, pues, el riesgo y la situación que se está viviendo, esto que tú llamas de no creer, pues se puede dar en cualquier contexto social, ¿no? Incluso entre personas con educación relativamente elevada, lo cual ahí introduce una cuestión, una variable interesante, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la cuestión de las creencias, ¿no? Yo decía en otra ocasión que pareciera, pues, que inevitablemente tenemos que acudir a la creencia, o sea, hacer que la gente lo crea de alguna manera, ¿no? Es curioso porque una estrategia que no se ha usado, y esto creo que es el momento y el lugar adecuado para decirlo, es algo que, mira, voy a detenerme un poco. El caso de este personaje que fue asesinado en Estados Unidos recientemente, ¿no? Que muere bajo la rodilla de un policía. Fíjate cómo un solo caso bien exhibido es capaz de generar toda una reacción, ¿no? Paradójicamente, es algo que en sociología lo sabemos y en ciencias de la comunicación también, cuando hablamos de cifras, de grandes cantidades, hablamos de datos impersonales, cuando dicen, bueno, ha muerto tanta gente por el COVID, decimos, bueno, es un montón de gente, ¿no? Ya sea en el país, a lo local, o nacional, o internacional, pero psicológicamente, de alguna manera, los humanos estamos más, o al menos en la actualidad, estamos más predispuestos a que nos impacte una sola imagen, ¿no? Como fue aquel caso, por ejemplo, de aquel niño inmigrante que muere ahogado en algún punto en Europa y tiene un gran impacto. O sea, quizás es un poco curioso lo que estoy diciendo, ¿no? Puede verse un poco maquiavélico, pero yo no sé si haga falta mostrar historias que ya se empiezan a salir, ya empiezan a publicarse, y mostrar en toda su intensidad y su digamos, su descarnadamente lo que es enfrentar una situación como esta de una persona muy, muy vulnerable, porque además sabemos que no todo mundo es igual de vulnerable al virus o a los efectos del virus, ¿no? Entonces quizás haga falta más que reaccionemos para asumir las medidas que se nos están o medio imponiendo y medio sugiriendo, ¿no? No sé si fui claro con esto. Yo mencionaba, para redondear mi comentario, la vez anterior esto que tú rescatas muy bien del problema cognitivo, en el sentido de que una epidemia, bueno, llevada a cierta magnitud, se le nombra pandemia, bueno, es una epidemia, es una construcción científica que, digamos, a la humanidad le llevó siglos a entender y construir como tal, ¿no? La noción que tenemos actualmente, esta que todas las tardes López-Gatell con una paciencia de santo trata de explicarle al común de la gente y a los medios, es una construcción realmente muy compleja, ¿no? Porque básicamente es una construcción estadística, y la estadística es una disciplina muy curiosa, porque está entre la política y las matemáticas, ¿no? Está entre las ciencias políticas, la sociología en una medida, y la investigación, digamos, más formal de las matemáticas. Y la estadística es una herramienta muy útil, pero al mismo tiempo, bueno, tiene sus limitaciones, pero básicamente lo que quiero decir es que no es fácil comprender qué es una tendencia estadística, ¿no? Si tú te fijas bien, la mayoría de las dificultades que tienen que sortear los voceros de los gobiernos y de las instituciones, empezando por el del gobierno federal en México, tienen que ver con eso, hacer comprender qué es lo que se está mostrando, cómo se construyen esos datos, qué significan y qué no significan. Y bueno, todo es un problema que yo llamo cognitivo, ¿no? Las estadísticas son muy buenas, son muy útiles, tiene límites, sí, pero no tenemos mejores herramientas. Mira, estoy leyendo ahorita el último libro de Tomás Piketty, ¿no? Se llama Capital e Ideología. Y es algo que él dice desde el inicio del texto. Dice, bueno, yo sé que las estadísticas son este y es lo que acabo de decir, ¿no? Dice, pero no tenemos mucho de dónde escoger, ¿no? Digo, personajes de esta talla hagan esas declaraciones, creo que apoyan mis afirmaciones. Por otro lado, en el Inter de las últimas semanas escuché a otra especialista tocando el tema de la pandemia y decía que en algunas partes del país, en México, la gente no reacciona adecuadamente porque no le creen a las autoridades, porque las autoridades han perdido credibilidad. Está de más decir por qué, ¿no? Lo sabemos, es una historia por todos conocida. Y entonces me dejó pensando, dije, bueno, entonces no solamente un asunto de comprensión cognitiva, de la cuestión conceptual de qué es una epidemia, cómo funciona el asunto y demás, la cuestión biológica también, sino más hay esta otra cuestión, ¿no? Que las autoridades pierden credibilidad. Y además ha habido manejos muy torpes, ¿no? No especifico uno en particular a nivel local, a nivel nacional e internacional, ¿no? Todos lo sabemos, que digamos, vulneran la credibilidad, ¿no? Credibilidad. O sea, la gente no cree, y a veces con buenas razones. A veces tienen buenas razones para no creer, ¿no? Porque han sido engañados muchas veces, ¿no? Estamos hablando de... Esta especialista hablaba de comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? O de ciertas zonas del país donde sistemáticamente han sido engañados o engañadas. Y bueno, es difícil bajo esas condiciones también, ¿no?
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Sergio Lorenzo Sandoval sobre la pandemia desde una visión sociológica, sobre los problemas cognitivos, sobre esa dificultad que hay de entender construcciones que son científicas, y también sobre una falta de credibilidad casi natural hacia lo que digan las autoridades, que también conspira en cómo nos comportamos frente a la pandemia. Hacemos nuestro segundo corte de estación y enseguida continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre la pandemia 4 meses después de que todos, digamos, nos sumamos a esta iniciativa de que se queden en sus casas los que pueden, algunos podemos, otros no pueden. Y estamos hablando con el doctor Sergio Sandoval desde una visión sociológica. Hablábamos recién de la cuestión cognitiva también sobre esa desconfianza natural que hay hacia las autoridades, que siempre deriva en alguna especie de teoría de la conspiración que hace suponer que en el fondo nos están mintiendo para hacer un negocio que no terminamos de entender. Y en el corte aquí escuchábamos folclóricamente que pasaban los tamales como casi como un aviso de que nos decía que es cierto lo que nos dice el doctor Sergio Sandoval, que hay gente que no tiene la posibilidad de quedarse en su casa y que tiene que salir a trabajar y que paradójicamente sale a trabajar a las calles para que otra gente pueda quedarse en su casa. Doctor Sergio, esa realidad, ¿cómo se puede interpretar desde un punto de vista sociológico de unos grupos sociales que viven en condiciones difíciles de ingresos cotidianos, que tienen que salir a trabajar, y otra parte de la población que sí puede, digamos, aguantar un poquito más y quedarse en su casa?
Bien, bueno, aquí estamos hablando de dos aspectos, ¿no? Que es el aspecto económico, por un lado, y por el otro, digamos, lo que en términos ambiguos solemos llamar social, ¿no? Hay una disciplina científica que se ha venido desarrollando desde hace ya algunas décadas, que se conoce como sociología económica, y que, bueno, algunos tildan de ciencia imaginaria, pero bueno, el hecho es que si uno analiza lo que está pasando con las, digamos, las últimas tendencias en la ciencia económica, pues todas se están volviendo economía social o sociología económica prácticamente. El libro que te acabo de citar de Piketty, ya está en español también, por cierto, pues yo lo compré en inglés porque en francés no se podía conseguir, pero bueno, y bueno, tú lo lees y dices, a ver, este es un libro de economía, porque tal parece que lo que está hablando es de sociología, no de otra cosa. En realidad es un texto multidisciplinario, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, te puedo decir que ¿por qué saco a colación esta disciplina o rama específica de la sociología económica o también antropología económica, cercano, porque los fenómenos económicos son fenómenos sociales, o sea, no se pueden disociar, ¿no? La gran falacia, la gran mentira que nos dijo la teoría, las teorías neoliberales, las teorías ortodoxas económicas, era que los fenómenos económicos eran prácticamente fenómenos como los que describía o como los que describe la física, a la astronomía o algunas otras ciencias naturales con leyes estrictas, rígidas, matemáticamente predecibles. Eso no es cierto, ¿no? Es totalmente falso, digamos. ¿Por qué? Porque la economía, la actividad económica es algo que hacemos los humanos, ¿sí? O sea, yo no conozco ningún cerdo que voluntariamente vaya al matadero, ¿me explico? Por otro lado, es muy cierto que el ser humano genéticamente, por cuestiones evolutivas, venimos ya, digamos, dotados con cierto tipo de mecanismos adaptativos que son más que físicos, psicológicos, comportamentales, y que, bueno, estos mecanismos básicos en las diferentes sociedades adquieren diferentes manifestaciones. Y bueno, uno de ellos puede ser todos los digamos, capacidades de cálculo, por ejemplo, que en los sistemas capitalistas favorecen precisamente o han dado lugar precisamente a toda una estructura, toda una teoría o teorías sobre la cuestión económica, pero finalmente no depende todo ni de lo biológico ni de las ni de leyes irrestrictas físicas, ¿no? La economía es un asunto esencialmente humano, social. En ese sentido, no podemos disociarlo, ¿no? Ahora, por otro lado, el tema en cuestión que nos tiene aquí, ciertamente, como mencionaba en otra ocasión, aquí pasa algo curioso, ¿no? Muchos analistas habían previsto o se venía viendo que el fenómeno que iba a modificar radicalmente en un futuro próximo las estructuras económicas y sociales en el mundo iba a ser de naturaleza ecológica, ¿no? O sea, relacionado con el cambio climático, y bueno, eso sigue, es un expediente que sigue allí. En ese sentido, te citaba en una ocasión a Naomi Klein, ¿no? Que tiene ese famoso libro que se llama Esto lo cambia todo, y bueno, no llegó a ser tanto eso, pero están relacionados, ¿no? Sabemos que la aparición aparentemente espontánea de este tipo de virus tiene que ver con, por ejemplo, no, quizá no sea el caso específico de coronavirus, de COVID-19, pero sí tiene que ver con trastocamientos en el sistema ecológico, ¿no? Por ejemplo, devastación de selvas que obligan a ciertos animales a replegarse a partes habitadas por seres humanos, que contaminan animales que los humanos comemos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay una relación, pero bueno, resultó que es este asunto de la pandemia, y esto sí está trastocando cuestiones de todo tipo, ¿no? Por supuesto, como insisto, no son cambios todos a diferentes ritmos, en diferentes aspectos, en diferentes sentidos, y va a afectar de manera diferenciada a los grupos sociales, a los diferentes países, porque no es lo mismo un país rico, de primer mundo, del hemisferio norte, que un país mucho menos favorecido económicamente, y bueno, son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, sí, creo que la pandemia es una ocasión que pone a prueba muchas hipótesis, ¿no? O muchos planteamientos que se venían haciendo desde hace tiempo ya en diversas ciencias, caso concreto de la sociología, ¿no? ¿Qué nos demuestra la pandemia? Bueno, entre otras cosas, bueno, esto, ¿no? Que la economía no es un asunto meramente económico. Eso es la economía economicista, digamos, ¿no? La economía finalmente es un asunto social. También hay una variedad de economía que se conoce como economía social, ¿no? Que básicamente, digamos, es como la otra moneda de la sociología económica, ¿no? Que es básicamente entender que la economía debe estar para servir a la sociedad y no la sociedad para servir a la economía, ¿no? Creo que esa inversión de valores es muy importante, ¿no? Pero bueno, está también el asunto de cómo se empiezan a modificar. Yo pienso que sí va a haber modificaciones, ya las estamos viviendo, modificaciones importantes, ¿no? En tanto en la economía como las estructuras sociales también, ¿no? Obviamente esto, digo, a mí una de las cosas que más me intrigan y me inquietan es al mediano y largo plazo verificar qué tanto realmente cambian las cosas, ¿no? Porque el sistema capitalista, los sistemas capitalistas, los capitalismos, porque no hay uno solo, y todas las variedades de economías contemporáneas han resultado ser muy resilientes, ¿no? Digamos, cuando en el 2008, 2009, aquella famosa crisis, todos apostábamos a que esto iba a cambiar radicalmente y no sucedió así, ¿no? Al contrario, se empeoraron algunas otras cosas, ¿no? Es un hecho que, digamos, sigue habiendo una brecha muy importante a nivel mundial, sigue creciendo el número de pobres y sigue aumentando la fortuna de unos pocos, ¿no? Eso es un hecho. Aunque dentro de lo general, algo que es muy importante mencionar es que si uno ve las estadísticas de largo plazo, estadísticas de salud, de educación, de ingresos, sobre todo, de expectativas de vida, uno los puede consultar en muchas partes. Uno ve, por ejemplo, los últimos 200 años que abarcarían, digamos, el gran auge del capitalismo que conocemos, industrial y luego el financiero y demás. En términos muy globales, como dice Piketty, lo cito, lo estoy leyendo ahora, está ahorita en boca de todos, el progreso existe, eso nadie lo puede negar, ahí está, ¿no? Allá ven, entramos a todos estos pormenores y detalles y cuestiones diferenciales que he mencionado, ¿no? Pero en términos globales existe, digamos, hay un avance paulatino y global hacia arriba, ¿no? Aquí, Norbert Elias, un autor que está aquí rondando todo el tiempo en mi cabeza, entre otros, y me recuerdo una crítica que le hace Sigmund Bauman, ¿no? Otro célebre sociólogo recientemente desaparecido. Y Bauman, en un artículo ya añejo, le criticaba a Norbert Elias la idea esta de que había un proceso de civilización en la humanidad, ¿no? Que él interpretaba como un progreso continuo, donde todo cada vez era mejor, etcétera, ¿no? Y decía Bauman, ¿cómo es eso posible? Pues si nos fijamos en lo que fue el holocausto nazi, por ejemplo, dice, pues eso fue barbarie total, ¿no? Entonces, por lo tanto, la teoría de Elias del proceso civilizatorio no sirve. Pero luego uno dice, bueno, Bauman sobrevivió al holocausto. Y el hecho de que Bauman en un momento dado esté diciendo precisamente eso y esté haciendo precisamente ese juicio indica no otra cosa, sino que algo salió triunfante de todo eso. O sea que finalmente, a pesar de ese retroceso y ese bache, ese progreso existe, ¿no? El problema es, insisto, que no es parejo para todo mundo y la única forma en la que se vuelve cada vez más también está históricamente demostrado la manera en que el progreso o este proceso civilizatorio, los beneficios de los avances más importantes de la humanidad que le lleguen a mayor gente, fundamentalmente ha dependido de luchas sociales, revoluciones, manifestaciones, etcétera, ¿no? O sea, no se gana, no cae como maná del cielo, se ha tenido que ganar a sangre y sudor.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Sergio Sandoval, quien nos acaba de explicar esa relación indisoluble que hay entre la economía y lo social, y eso lo vemos todos los días nosotros en las calles, en el empleo, en la gente que tiene que salir a trabajar, en las condiciones de precariedad para acceder a un sistema de salud. Y también nos ha hablado mucho de Thomas Piketty, un gran crítico de la inequidad que existe en el mundo. Hacemos nuestro último corte de estación y enseguida continuamos hablando con el doctor Sergio Sandoval sobre la pandemia desde una mirada sociológica. Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hablamos de la pandemia, hablamos desde una visión sociológica. En los últimos meses, con el equipo de Franca Controversia, pudimos recabar voces de distintos lugares de América Latina y de distintas visiones. Hablamos con comunicadores, físicos, filósofos, sociólogos, matemáticos, biólogos, y estamos tratando de desentrañar, digamos, el sentido más profundo de lo que es vivir una pandemia. Y el doctor Sergio Sandoval, que es un sociólogo que estudia mucho la cuestión educativa, nos acaba de hablar de una realidad que tiene que ver con el cambio económico que está totalmente asociado a un cambio en lo que se denomina lo social. Y una pregunta que mucha gente se hace porque genera miedo es si el hecho de que la economía esté cayendo de una manera tan acelerada como no habíamos visto en por lo menos 100 años, puede derivar efectos sociales que sean muy nocivos, como más pobreza, más hambre, más miseria, más marginalidad y sobre todo más violencia. Es decir, podemos pasar a un estadio en el cual nos volvamos más inseguros, más inestables, con mayor violencia debido a esto, doctor Sergio.
Bueno, como suele pasar muchas veces con las preguntas que nos hacemos en estas materias, la respuesta paradójicamente es sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, porque históricamente, lo explicaba en otra ocasión también, las depresiones económicas han estado asociadas en la historia reciente al incremento en la criminalidad, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, la pobreza siempre favorece ese tipo de efectos, ¿no? Es muy complejo, no es tan lineal, no es tan directo. Por ejemplo, se le ha criticado al actual gobierno el que sea un poco ingenuo en decir que va a resolver los problemas económicos y de seguridad y de criminalidad en México, otorgando unas becas por aquí por allá. Bueno, esas son críticas que se hacen, pero no va por ahí mi planteamiento, ¿no? Efectivamente, grandes problemas económicos en las, digamos, en las últimas épocas han traído grandes problemas sociales también, ¿no? Obviamente el desempleo, la pobreza, hambre en lugares más vulnerables y genera también violencia, ¿no? Por todas partes. Pero al mismo tiempo, digo, no voy a dar nombres, pero bueno, hay personajes muy escuchados a nivel nacional en el radio, en el internet, que todas las semanas invariablemente hacen reflexiones muy, 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 muy lúcidas, ciertamente, muy, muy inspiradas de lo que debe de ser. Y bueno, pero sí, porque hay que pensar en eso, ¿no? O sea, a mí me parece que las soluciones, los problemas que esto genere, deberán de ser precisamente en la medida y en el sentido de los propios problemas, ¿no? Es decir, no podemos, no deberíamos, todos los seres humanos, ¿no?, en México y en todas partes, no deberíamos aceptar otra vez los mismos argumentos, ¿no? Es decir, como bajó el Producto Interno Bruto, tanto por ciento, es un cálculo, obviamente un cálculo estadístico que no existía hace unas cuantas décadas, entonces tenemos que tragar todo lo que pase, ¿no? Porque, bueno, la situación económica está mal. A ver, momento, o sea, una implicación que tiene esto que dije hace rato de que la economía es un asunto fundamentalmente social, es decir, hay unas estructuras sociales que sustentan la economía, todos los sentidos, es que, como decía Pierre Bourdieu, ¿no?, gran sociólogo francés, quizá el más brillante y más lúcido de los sociólogos de los últimos tiempos, y no lo digo yo, lo dice un montón de gente alrededor del mundo, no porque lo diga yo, lo que la sociedad ha hecho, la sociedad lo puede deshacer, o lo puede hacer de otra manera. No es imposible, ¿no? No es imposible, y hay evidencias históricas. No puedo dar ahorita ejemplos porque el tiempo no es mucho, pero podríamos mencionar muchas, ¿no? Entonces, paradójicamente, quizás si los efectos, finalmente el balance que se haga de esta pandemia son dentro de cierto margen, y ahí sí ciertas teorías o leyes económicas que existen desde hace mucho tiempo, ahí sí quizá pudieran aplicarse, es decir, si dentro de cierto margen, la afectación al actual sistema capitalista, financierista, mundial, no le afecta mucho, entonces quizá la cosa no cambie. Paradójicamente, mientras más catastróficos sean los resultados, esto quizás tenga que impulsar a que se hagan cambios, a que se hagan modificaciones, porque el propio sistema económico tendrá que prever una serie de situaciones como esta, para evitar su posible colapso, ¿no? Y entre estos dos escenarios completamente hipotéticos y teóricos, habría como un escenario como más realista, ¿no? Donde evidentemente tendrán que hacerse cambios, ¿no? Es evidente, por ejemplo, el abandono, bueno, parecería mentira, ¿no? Que el país que se dice, porque creo que ya no lo es, más poderoso del mundo, los Estados Unidos, sea uno de los más afectados por la pandemia, ¿no? Con mayor muertes y afectados y demás. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues lo que pasó fue que el sistema de salud de este país fue abandonado por el Estado, ¿no? O sea, si existe un Estado débil como Estado social débil en este planeta, ese es el de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues está la evidencia, o sea, no hay más evidencia más clara que eso, ¿no? Entonces, volver otra vez a un estado más social, ¿sí? Levantar un poquito más o mucho más la mano izquierda del Estado y bajarle más a la derecha para que haya verdaderos cambios, ¿no? Definitivamente.
Doctor Sergio, la pandemia, además de todo lo malo que nos ha traído con la cantidad de muertos, de contagios, con economías paralizadas, con empresas quebradas, con gente que pierde su empleo, también es una oportunidad de volver a lo rural, de desconcentrar las grandes ciudades, de romper, digamos, ese cerco de marginación que rodea casi todas las capitales de América Latina en busca de empleo. Es decir, estamos ante la oportunidad de regenerar, digamos, nuestra relación con el campo y volver hacia el campo precisamente para evitar estas aglomeraciones y estas pandemias.
Bueno, aquí ciertamente habría que preguntarle a otros especialistas, ¿no? Pero no sé, como decía en una ocasión anterior, aún después de 4 meses me parece que todavía está por verse los resultados, ¿no? De esto, que para dónde va a ir. Va a haber cambios, ya los está viendo, me parece a mí, ¿no? Esta cuestión de la ruralización, bueno, a mí me suena un poquito como una idea muy, digamos, que está en ciernes, ¿no?, que ha surgido. No me he enterado, no me he dado la tarea de investigar por dónde va este planteamiento. Es un poquito como lo contrario de la gentrificación, ¿no? Es un concepto para el público en general que nos escucha. La gentrificación o gentrification en el inglés tiene que ver con este fenómeno que se ha dado en muchas, muchas partes, y quiero decir que Ocotlán no es la excepción, donde zonas urbanas tradicionalmente obreras o incluso marginadas o completamente olvidadas durante mucho tiempo, zonas que algunas fueron industriales y demás, de pronto se volvieron barrios en su momento como barrios hipsters, ¿no? Se volvieron el lugar de moda, el lugar caro, el lugar de cita. Se han repoblado y se han adquirido una nueva dimensión. Entonces, esto parecería que es como lo contrario, ¿no? Es como esta ruralización, me suena a mí a eso, digo, no sé. No lo sé, porque ciertamente los procesos de centralización de los recursos, de las instituciones que controlan la política y las economías, pues sí se han centrado tradicionalmente en grandes centros urbanos, ¿no? En México, como en muchas partes del mundo, sabemos que prácticamente 4/5 partes de la población, si no es que más, están en los grandes centros urbanos. Y ciertamente las zonas rurales, o que se pueden considerar rurales, se han visto en el último siglo despobladas, ¿no? Es posible, pero bueno, hay que tomar en cuenta todo lo que esto implicaría, ¿no? La mayoría, bueno, mucha de la gente que vivimos en los grandes centros urbanos, ciertamente en cuanto tenemos la oportunidad, lo primero que hacemos es correr al campo, ¿no? O a alguna población rural, a disfrutar del campo, de la vida rural, etcétera. Aunque sea un día, un par de días, y regresamos ciertamente muy, muy revitalizados, ¿no? Y amamos mucho eso, ¿no? En parte porque muchos de nosotros pues tenemos nuestras raíces en ámbitos rurales, ¿no? No sé, tiene mucho que ver con las generaciones también, ¿no? Mi generación, sí, mis padres salieron de ambientes rurales, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, el caso de nuestro amigo Berna, lo veo muy jovencito, a lo mejor no es el caso, o sí, bueno, sí es el caso, pero yo estoy seguro que una gran cantidad de gente en las grandes centros urbanos no es el caso, ¿no? Fueron los abuelos o los bisabuelos, y el vínculo con los ámbitos rurales es cada vez más lejano, ¿no? No sé, me suena un poco romántica esa idea, ojalá, esto sería genial, pero no la descarto ni la critico, no conozco el dato, ¿no? Pero pudiera ser un efecto, ¿no? Que valoremos más eso, que volvamos más hacia allá, que se desconcentre, pero eso implicaría decisiones muy importantes, ¿no? De replanificación y de reingeniería completa de los grandes centros urbanos, ¿no? Y bueno, sí, yo estoy ahora aquí en mi casa, aquí vivo en Zapopan, tengo mi residencia fija aquí, pero bien podría estar en otro lugar, ¿no? En Tapalpa o en Mascota o en algún otro lugar transmitiendo, ¿no? Sin mayor dificultad, y se puede hacer, ¿no? Entonces, pues, probablemente. Esa es una idea interesante.
Y por último, doctor Sergio, ya ahora que nos estamos yendo de franca controversia, un libro de sociología que nos recomiende a la audiencia para tratar de pensar un poco en la pandemia.
En otra ocasión yo recomendaba este librito precisamente de Norbert Elias, que se llama La soledad de los moribundos. Tiene un título muy, muy particular, ¿no? Muy repelente, ¿no? Uno vería ese título y si uno no sabe de qué va, tranquilamente uno lo deja a un lado, ¿no? Porque el título es muy lúgubre. Yo creo que este librito nos puede ayudar por lo menos a reflexionar.
Con la recomendación de leer a Norbert Elías, el sociólogo de origen alemán, el doctor Sergio Lorenzo Sandoval con nosotros en Franca Controversia. Un gran gusto, doctor Sergio, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes.
Nos estamos yendo. Otro programa de Franca Controversia. Hoy hablamos de la pandemia desde una visión sociológica con el doctor Sergio Lorenzo Sandoval. Agradecimiento especial a nuestro productor Bernardo Arreola, siempre puntilloso en las grabaciones. No olvide que puede escuchar nuestros podcasts. Estamos en Spotify y en iVoox. Nos escuchamos la siguiente semana. Buenas tardes y lean a Norbert Elias.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.